RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hacemos la transmisión de este programa a través de Canal UNAD, Señal Institucional y, por supuesto, el Canal Zoom Universitario. Desde hace ya dos emisiones, hemos venido abordando el tema de la educación ligada al posconflicto, resaltando el criterio fundamental de la inclusión educativa, tanto para víctimas como para victimarios. En el programa de hoy seguramente ustedes podrán ver cómo desarrollaremos algunos elementos comparativos de lo que ha significado el desplazamiento de víctimas del conflicto armado, no solamente en Colombia, sino en otros países del planeta. Ocupamos un deshonroso segundo lugar en desplazados por la violencia. Ya son cerca de 6 millones de colombianos los desplazados por este fenómeno. Luego de Siria, que hoy en día tiene 7 millones de desplazados, y antes que Irak, que tiene cerca de 3 millones. No olvide que para todos los actores del conflicto, la UNAD les permitirá cumplir sus metas educativas, seguramente ayudando a consolidar su futuro y mejorando las condiciones de calidad de vida. Hoy estamos en el plan de recibir en nuestra universidad a todos los reinsertados y a todos los reincorporados de este tipo de procesos como el del posconflicto. Recuerde que estamos en Canal Institucional, en el Canal Zoom y, por supuesto, en nuestro canal UNAD.
Como hemos visto en las emisiones anteriores de Ciencia con Conciencia, el papel de la ciencia frente al posconflicto es fundamental. En la proposición de nuevos modelos de diálogo, de modelos de interacción entre los actores involucrados en el mismo y frente a las dinámicas que se requieren de cambio en las comunidades. La productividad científica, de acuerdo con las tipologías definidas por Colciencias, se caracteriza como productos de nuevo conocimiento. Es así como en Colombia se publicaron 52 artículos relacionados con el posconflicto en el año 2015. Esto significa un incremento del 85% en este tipo de productos respecto al año 2011, donde solo se publican 8. Esta dinámica evidencia el interés que se ha generado en los investigadores sobre el tema, posiblemente por un ideal subjetivo que es el de alcanzar la paz lo más pronto posible.
En la UNAD utilizamos la herramienta tecnológica Open Journal System, conocida como OJS, la cual nos permite, entre otros asuntos, visibilizar la producción investigativa sobre conflicto, posconflicto y otras múltiples temáticas de investigación. Open Journal System, conocido como OJS, es un sistema de administración y publicación de revistas y documentos periódicos o seriados en Internet, el cual tiene como objetivo central acelerar el acceso en la difusión de contenidos e investigación producida por las universidades y centros de investigación productores de conocimiento. En la actualidad, más de 15.000 revistas a nivel global usan OJS para visibilizar sus publicaciones. En nuestro modelo de e-investigación se integra en 4 de los componentes de la investigación unadista: e-medios para la gestión de la producción investigativa, e-formativo contribuyendo a la cualificación y formación de investigadores, e-redes para consolidación de redes de conocimiento a nivel regional, nacional e internacional, y e-productivo como mecanismo de visibilidad de la producción de conocimiento unadista. En nuestro portal web www.unad.edu.co encontramos la pestaña de investigación. En esta página vamos a encontrar la pestaña de medios y allí encontramos Universitas 21, que es nuestro sistema de gestión interna, y el Open Journal System. Por el enlace de hemeroteca podemos llegar a el OJS, Open Journal Systems. En la sección de hemeroteca tenemos acceso al Open Journal System y allí podemos apreciar las diversas revistas de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Estas revistas contienen en una gran medida publicaciones de nuestros investigadores, pero también de investigadores de otras universidades y otros centros de investigación. Podemos hacer búsquedas, en este caso vamos a buscar por conflicto, y allí nos aparecerán en las revistas que tenemos en Open Journal Systems los artículos que se han generado producto de las investigaciones sobre conflicto en Colombia, los cuales son de acceso libre para todas las personas que quieran leerlos y usarlos en sus procesos investigativos.
Creo que todavía las personas no están indicadas o todavía no están preparadas para perdonar. Creo que tienen que concientizarse primero ellos. Mucho también tiene que ver con la tolerancia que tienen que impartir en la sociedad. Cada uno tiene que hablar con la otra persona y entre ellos mismos llegar a ese perdón en conjunto.
Colombia está un poco dividida y hay un sector que sí está dispuesto a perdonar, pero hay otro, como todos hemos sido afectados de cierta forma, de algún modo por el conflicto, hay procesos personales que todavía cierto sector de la sociedad colombiana debe afrontar para poder afirmar que todos, como colombianos, estamos dispuestos a perdonar a los combatientes.
Yo creo que la preparación parte de la educación y hasta ahorita es que se está empezando a posicionar el tema de la educación como un eje para acabar el conflicto armado, es decir, todavía no está preparada para el posconflicto.
No creo que esté preparada toda vez que al país lo han afectado no solo el conflicto del que se está preparando la paz, sino muchos otros, y existen, digamos, muchas dificultades para que la gente pueda aceptar a las personas que le han hecho tanto daño al país.
Yo creo que estamos en un proceso muy difícil, pero si todos nos unimos para respetarnos unos a otros y dejamos atrás todos los dolores, sin olvidar las penas que merece cada persona que infligió dolor en una familia, podríamos perdonarnos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hoy abordaremos algunas inquietudes que pueden surgir con el plebiscito por la paz aprobado por el Congreso de la República. Presentamos la entrevista que realizó nuestro equipo periodístico a la doctora Sofía Cañón Balbuena, quien es asesora legislativa de la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas de Presidencia de la República.
Doctora Miriam, gracias por la invitación. Frente a la primera pregunta, cabe decir que el plebiscito es uno de los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución para improbar o aprobar una decisión política que los afecta. Tiene importantes antecedentes en Colombia, como la aprobación del voto femenino, y además es muy expedito, especialmente para el caso colombiano. En este caso es aprobar específicamente un acuerdo o improbar. No se escoge el referendo u otro mecanismo, porque ya sería entrar a pregunta por pregunta o cada punto pactado en este caso en La Habana. Entonces el plebiscito brinda legitimidad y participación ciudadana ante esta decisión tan importante para el país. Es la herramienta que abre la posibilidad a llevar a cabo el plebiscito específicamente para someter a consideración del pueblo el acuerdo final, el acuerdo de terminación del conflicto y construcción de paz que se está haciendo en La Habana. Ahorita ya fue aprobado por el Congreso de la República y está sometido a consideración de la Corte Constitucional. Específicamente se pactó o se aprobó por el Congreso que el acuerdo se debe dar a conocer en su totalidad como mínimo 30 días antes de que se lleve a cabo el plebiscito como tal. Las organizaciones de jóvenes, así como los consejos municipales y departamentales, han sido uno de los principales actores en la socialización y en la participación a nivel regional y en los distritos del país que en la construcción de paz han realizado diferentes talleres, han venido apoyando al presidente, a los negociadores, al Congreso en este proceso de construcción de paz, serán los más beneficiados. Sin guerra, futuro se espera que esa inversión se dirija a la educación y son los que además ponen las principales víctimas del conflicto. Así que esperamos que esta sea la primera generación de la paz.
No sé exactamente qué se vota en el plebiscito, pero sin duda alguna considero que tiene que ver con la aceptación que la sociedad civil le dé a los acuerdos pactados y efectivamente a la reintegración de los combatientes a la sociedad civil.
En el plebiscito se votará por el sí o el no, si está de acuerdo uno con la paz o no. Dentro de ese sí, pues hay una serie de acuerdos que ha firmado el gobierno nacional y que el pueblo colombiano no los conoce, ni el gobierno lo ha hecho conocer hasta la fecha.
No tengo claridad sobre lo que se va a votar en el plebiscito, hay mucha información ambigua y no es clara.
El conocimiento que tengo acerca del plebiscito es votar a favor o en contra de los procesos que se están firmando en La Habana. Pero respecto a esta votación, se tiene muy poca información sobre su contenido y sobre lo que realmente se va a votar.
Creo que sí, si no me equivoco, es básicamente dar sí o no, la gente va a votar sí o no, de acuerdo a los acuerdos que se han llegado en este momento en la mesa de La Habana.
Bueno, en Colombia se han suscitado en los últimos días muchas inquietudes en relación con acciones de orden pedagógico que se han venido desarrollando por parte de actores de las FARC en algunas zonas de Colombia, sobre todo alrededor pues, de un contenido que viene siendo desarrollado en una cartilla de pedagogía para la paz y en donde se plantean los acuerdos que se vienen desarrollando en La Habana. La inquietud y la pregunta fundamental está en dónde ha estado el Estado en esos procesos también de formación pedagógica para que la mayoría de los colombianos logremos comprender lo que está sucediendo alrededor de este proceso de paz y de los acuerdos que se vienen suscitando. Hemos hablado con el doctor Pablo Augusto Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Veamos. Doctor Bustos, bienvenido a nuestro programa de Educación y Desarrollo.
Gracias por la invitación.
Bueno, en los últimos días hemos tenido una fuerte polémica en nuestro país frente a acciones pedagógicas que han venido desarrollando actores de la FARC en relación con dar a conocer a la población a través de Pedagogía para la Paz los acuerdos que se vienen desarrollando en La Habana. ¿Cómo interpreta usted este tipo de acciones pedagógicas?
En primer lugar, me parece importante destacar que frente a la magnitud del conflicto armado colombiano, cualquier esfuerzo que ponga el país por hacer de la paz lo que reza la Constitución, es decir, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, será algo que gozará del reconocimiento y validación por parte de principios éticos universales y de la propia institucionalidad internacional que ve con buenos ojos la reconciliación entre los colombianos. Sin duda este ha sido un conflicto caro en términos de valores, en términos de cultura, en términos de vidas y en términos de recursos, ni más faltaba de integridad. Sin embargo, estas incursiones, digamos que pueden ser disputadas en términos de su validez, de su legalidad, de su conveniencia, lo que hacen es introducir un tema de todas maneras pedagógico y un tema también político a la orden del día, cuál es la validez de reintroducir un actor armado al margen de la ley para difundir su, ideario político casi ya electoral con carácter un poco proselitista. Para la Red de Veeduría lo que eso muestra es precisamente los vacíos en la formación de civilidad, en la construcción de una participación activa y sobre todo el divorcio profundo que existe entre una democracia de representación y una democracia de representación. Avanzando en esa misma línea, Para nosotros es importante lo que deja al descubierto esa situación y es la necesidad de construir civilidad en este milenio de la participación, donde el control social y la lucha contra la corrupción tomen un asiento propio. Es como el primer, digamos, elemento que se avizora en un horizonte de reconciliación entre los colombianos dentro de un precio grande que hemos de, digamos, pagar por la reconciliación entre los colombianos.
Bueno, como podemos ver, este es un llamado importante a la civilidad, pero desde procesos de formación ciudadana, desde la formación en competencias ciudadanas y además para la participación política. Doctor Bustos, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los retos más importantes que tendría la educación superior en Colombia?
Yo pienso que en primer lugar, superar ese divorcio profundo que existe entre la educación formal y la no formal. Y por tanto, la forma como se ha desligado los otros saberes culturales, por ejemplo, la formación en participación, el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en concreto, su desarrollo, su implementación, los procesos de agregación de ciudadanía, como son, por ejemplo, las vedurías, los espacios de control y de lucha contra la corrupción y sobre todo de mecanismos de inclusión. Creemos inclusive cómo expander esa participación ciudadana hacia el escenario del posconflicto, inclusive del desarrollo de los mismos acuerdos de paz, de la misma judicialización de los mismos, que haya participación y control efectivo, no solamente de las víctimas inmediatas, sino la ciudadanía como víctima en general y como un derecho de tercera generación, si se quiere, incorporado a través, de manera activa, a través de veedores y veedoras ciudadanas. Nosotros creemos que lo que viene es un reto para superar los cánones ortodoxos de la pedagogía, la formación, la academia y ciudadanía. Ese divorcio profundo que se hereda desde la misma formación de las universidades y de la academia a finales del medioevo y que todavía no hemos logrado superar en la medida en que la excesiva formalización y ritualidad de los saberes ha dejado por fuera una serie de subproductos sociales que han dado respuesta efectiva a problemáticas concretas como las que vive Colombia y que pasan por mecanismos de participación ciudadana. De nuevo reivindico allí el tema de veedurías, redes de veedurías, lucha contra la corrupción, defensa del medio ambiente, mecanismos de prevención y validación de democracia, pero a su vez de fortalecimiento de derechos y libertades públicas, entre otros. Así que allí hay una línea divisoria que ojalá se logre romper en esa construcción de una ciudadanía que va más allá de la reconciliación entre los colombianos y colombianas, sino en la construcción de un país y una sociedad que habite en lo que es la cultura del tercer milenio, que no es otra que la participación.
Doctor Bustos, ¿cómo avizora usted entonces en ese sentido y con el conocimiento que tiene pues de nuestra universidad la participación de la UNAD en la construcción de esa civilidad?
Sin duda es clave por la participación de la UNAD en esa cultura de la participación, valga la redundancia, toda vez que es la universidad que más se aproxima a las bases sociales, que es más recogida por la mayoría de los colombianos y colombianas, que, digamos, se insertan en prácticas sociales concretas, que tienen unos saberes acumulados que todavía no se han volcado en la institucionalidad y que están más sensibles a los mecanismos de en esa educación, yo diría más abierta que a distancia en realidad, porque la distancia ya hoy se relativiza con los medios electrónicos, haría que pudiéramos construir una especie de formación en términos de acreditación, de cualificación, de validación de prácticas y saberes culturales acumulados y de generación de unos derroteros para la participación. No habría otro espacio más importante, más privilegiado para desarrollar una cultura de la paz a partir de formación y de información, a su vez que de valoración pública y de puesta al día y puesta en marcha de un país a tono con los nuevos desafíos que la universidad a distancia, por esa misma razón, además de ser una universidad fundamentalmente pública, que cuenta con una infraestructura, unas herramientas tecnológicas y de saberes también que hacen mucho más aproximable ese país, digamos, general, ese país integrado en un país virtual que se vierta, digamos, en lo veredal, en lo municipal, en lo barrial, en lo cívico en general.
Muchísimas gracias, doctor Bustos. Hoy hemos tenido un testimonio muy enriquecedor frente a los retos que nos deparan. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Teniendo en cuenta que a los ciudadanos se les consultará si aprueban el contenido del acuerdo de paz, queremos preguntarles esta semana si usted tiene conocimiento del contenido del proyecto de ley que regula el plebiscito para la terminación del conflicto y el acuerdo de paz en Colombia. Respondan sí o no. Recuerde que puede participar y consultar los resultados de las encuestas semanales en nuestra página web institucional www.unad.edu.co y en nuestras redes sociales en Twitter en @UniversidadUNAD y en Facebook en UniversidadUNAD.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
En esta ocasión vamos a hacer un recorrido sobre cómo se estudiaba a distancia hace algunos años. Hablaremos sobre qué recursos, qué medios, cuál era el rol del estudiante y del docente y, por supuesto, cómo todos estos han evolucionado con la incursión de las tecnologías de información y comunicación. Recordemos que los inicios del estudio a distancia se llevaba a cabo por correspondencia. Gracias al desarrollo del ferrocarril, por supuesto, con este desarrollo, pues era mucho más confiable y seguro por el servicio postal. Entonces, el profesor enviaba lecciones semanales e instrucciones con el paso a paso que el estudiante debía seguir. Ellos completaban sus tareas y las enviaban por correo postal a los instructores, quienes las regresaban por la misma vía. Estos cursos se caracterizaron por poca interacción entre el estudiante y el instructor, e incluso los estudiantes tenían que esperar un largo tiempo para la respuesta de su profesor. Posteriormente se empezaron a utilizar otros medios con fines educativos, precisamente para apoyar el texto escrito. Medios como radio, televisión y teléfono. Pero ubiquémonos un poco en la UNAD en ese entonces. Se le entregaba a los estudiantes el paquete didáctico. ¿Y qué contenía ese paquete didáctico? Contenía un módulo impreso en papel que tenía todo el contenido objeto de estudio del curso, igualmente guías, un video en formato Betamax y un audiocassette. Estos recursos eran entregados al estudiante para su estudio independiente. Por ejemplo, el audiocassette, en una de las caras de la cinta, el estudiante grababa las inquietudes y enviaba el cassette por correo físico al tutor, y en la otra, el docente grababa y devolvía la cinta con sus respuestas específicas. Esta era una forma de facilitar la comunicación y que los estudiantes obtuvieran respuestas oportunas a sus inquietudes. Todo este proceso formativo también estaba acompañado por tutorías de carácter individual y en pequeños grupos para poder profundizar en temas específicos y en necesidades muy particulares que tuvieran los estudiantes. En esa época también se usaba el teléfono como medio de comunicación entre estudiantes y docentes. Se empleaba una estación de audio. Mediante ella se podían hacer conexiones telefónicas simultáneas que facilitaban el flujo de información y la interacción entre estudiantes y docentes. Como pueden ver, la UNAD ha ido utilizando con el tiempo diferentes medios y recursos para acompañar el proceso formativo del estudiante y, por supuesto, ha ido evolucionando alrededor de ellos. Veamos entonces ahora cómo ha sido la incursión de las tecnologías en ese acompañamiento en la educación a distancia a nuestros estudiantes.
En la actualidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones han logrado cambiar la forma de aprender de las personas. Y no solo estamos hablando a nivel de cobertura de red de datos, estamos hablando de dispositivos, como tablets y smartphones, donde el estudiante y las personas que quieren desarrollar un proceso de aprendizaje tienen la capacidad de un clic, un mundo de conocimientos, no solo para absorberlo, sino también para compartirlo. Por ejemplo, cuando ingresamos a la plataforma tecnológica de la Universidad UNAD, encontramos una cantidad de herramientas como chats, foros, herramientas de conocimiento, redes sociales, que le permiten al estudiante desarrollar todo su modelo de aprendizaje dentro de un único dispositivo, desde cualquier parte y en cualquier momento. Ingresamos a www.unad.edu.co y esperamos a que esta página nos resuelva. Al resolvernos, vamos a encontrar una serie de espacios donde están los programas académicos, donde está el sistema de matrículas, donde está UNAD English, diplomados y todos los sistemas de alfabetización de primaria y bachillerato, así como todos los elementos de e-learning, b-learning, homologación, descuento, financiación, laboratorios, bibliotecas digitales y medios. Pero como estamos hablando de un proceso de educación, vamos al acceso a un campus virtual. Una vez estamos dentro del campus virtual, podemos encontrar la facilidad de ingresar con redes sociales o también podemos hacerlos con nuestras claves. Ingresamos ya al campus virtual con el nombre de usuario y contraseña y dentro de este vamos a encontrar todas las actividades y desarrollos que podemos tener dentro de nuestro proceso académico. Esto quiere ver no solo últimas noticias, sino también nuestro menú principal con todo lo que podemos desarrollar, registro y control académico, la red de estudiantes, nuestro nodo virtual, sistema de biblioteca y nuestros cursos virtuales. En este momento es cuando ingresamos nosotros a los cursos virtuales de la universidad y empezamos a desarrollar nuestro proceso académico como tal. Una vez dentro del campus virtual, podemos tener acceso a todo nuestro desarrollo académico, pasando por la información de últimas noticias que han acontecido dentro del sistema, menú principal, donde podemos entrar al sistema de atención de usuarios, bienestar académico y mis cursos virtuales. Cuando ingresamos a mis cursos virtuales, una vez dentro de un curso, para este caso inteligencia competitiva y gestión, podemos encontrar toda la información inicial, el entorno de conocimiento, aprendizaje colaborativo, aprendizaje práctico, seguimiento, evaluación y gestión. Dentro de un sistema distribuido que le permite al estudiante navegar por cada uno de los entornos, conocer su correo electrónico, sus cursos y todos los sistemas de administración. Esta es la tecnología que debemos desarrollar para lograr una formación virtual en cualquier parte del mundo, en cualquier instante del tiempo y para cualquier persona. Como pudimos observar, estos dispositivos móviles abren un mundo de conocimientos al alcance de un clic. Por esa razón, es responsabilidad de los jóvenes nativos digitales apoyar con estas tecnologías a las personas que no lo son y con esto generar un nuevo campo de acción a los actores del posconflicto.
Les agradecemos una vez más por su compañía. Fue un gusto acompañarlos en esta nueva emisión del Magazine Interactivo de la UNAD. No olvides seguirnos en las redes sociales y también escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.